Para saber lo que hay que saber sobre la industria naval, pesquera y marítima, vale la pena escuchar a los que saben. En Puerto Base, Walter Castro pone blanco sobre negro en cuestiones de pensamiento nacional sobre la soberanía productiva.
Le damos la bienvenida al secretario general del SANAM Mar del Plata. ¿Cómo le va, Walter? ¿Qué cuenta?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo van las cosas allá por la costa?
Bueno, yo creo que ya a punto de lograr lo que se pretendía, que era desoír totalmente la cuarentena, y yo creo que, bueno, está en algunos aspectos está totalmente a la buena de Dios en cuanto a que será lo que tenga que ser, evidentemente, porque están constantemente, hasta por los medios, diciéndole a la gente que retome la cordura, que basta de estar en la plaza, basta de estar en las picaditas en las plazas del centro, pero por otro lado te abren los negocios, por otro lado hay una fuerte presión para abrir nuevamente todos los negocios de esparcimiento. Entonces te tiran esos mensajes y por otro lado están pensando en protocolos para la temporada. O sea,
no.
O sea, es impensable con la cantidad de gente que se puede llegar a movilizar hasta acá, que hoy en septiembre se esté hablando de temporada.
Sí, la verdad que parece ser que se viven realidades distintas, ¿no? Como que hubiera mundos paralelos en un mismo país cuando los números hablan por sí solos, y la verdad que uno escucha a los infectólogos, tanto del AMBA, pero también del resto del país, y la situación no está como para abrir absolutamente nada.
Acá, como decía el general, Gustavo, la única realidad... vos fíjate que mientras nos cuidamos, fuimos un oasis dentro de lo que pasaba en el mundo. Y cuando empezamos a desoír esos cuidados, bueno, subió el número. Entonces no hay que hacer demasiados cálculos.
Walter, ¿cómo se vivió el Día de la Industria Naval en este contexto?
Yo creo que el Día de la Industria Naval hace muchos años que tienen más en la columna del debe que en la columna del haber. Entonces a mí me pasa exactamente lo mismo que los 2 de abril. Veo gestos adustos, veo gente muy comprometida, escucho discursos muy emotivos y muy enfervorizados, pero yo veo que vemos todos que las políticas faltan, no están, no son políticas activas, como siempre hablamos, y esto ya escapa solamente a lo que tiene que ver con la pandemia. Esto es anterior, y bueno, ya te digo, acá nosotros festejamos, yo de parte mía me pongo contento porque este año se pudo derribar uno de esos mitos de los buques de 40 metros, pero no mucho más. Sí, hay muchos enunciados, hay como una fiebre de anuncios, pero yo no lo veo, y acá en Mar del Plata veo constantemente el valijero, veo el subcontratista, veo... Entonces, por eso digo también en algo que escribimos para la fecha, una industria naval pujante y de pie, pero todos de pie, el trabajador también de pie, porque si no, no es pujante. Cuando ya te entras a plantear si verdaderamente el trabajo te dignifica, cuando vos ya tenés que entrar a pensar que si querés trabajar dignamente tenés que renunciar a cosas, entonces también en un punto estás renunciando a dignidad.
Bueno, en todo caso la dignidad como valor del trabajo tiene que ver con el trabajo en sí mismo y no con la manipulación que el mismo hacen los sectores empresariales, que le roban,
claro,
la dignidad.
Claro, pero ¿sabes,
¿no?,
qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa, Gustavo? Que si yo tengo que ir a trabajar, porque obviamente que el trabajo dignifica desde la templanza del hombre, desde, claro, el saberse útil, del saberse sostén, del saberse que uno no es un parásito, sino que puede cobijar y dar todo lo que necesita una familia, todo lo, desde ahí no es el planteo. El planteo es que cuando vos ves que te dan, vos podés lograr muy pocas cuestiones en favor del trabajador, y cuando vos ves que los sectores avanzan sobre vos, cuando vos ves que tenés acuerdos paritarios por debajo de la línea de inflación, y el mismo ministerio avala esos aumentos, todos, o sea, no estoy personalizando ni en Moroni ni en nadie, pero es un desgaste constante que se viene haciendo. Entonces, cuando vos me preguntás concretamente la industria naval, y la industria naval, vos fíjate que acá todos los muchachos entran en la mañana a laburar al puerto, y lo sé positivamente porque tengo familia directa, tengo mi sangre trabajando en el puerto. Uh-huh. Entran a una ruleta rusa, desgraciadamente es así, el que se embarca en una ruleta rusa. Hemos visto la cantidad de contagios a bordo y pescando. Uh-huh. Y pescando, o sea, no en puerto. Uh-huh. Entonces, digo, el día de la industria naval, si ni siquiera podemos tener un protocolo que nos cobije sanitariamente, y la verdad que estamos en problema. Yo creo que, insisto, no veo las políticas activas. Hemos alcanzado infinidad de puntas de trabajo, de puntas de ovillo, de que tan siquiera se podía haber pensado por ahí. O sea, no digo que lleven adelante las políticas que uno tiene en la cabeza, pero sí por lo menos decir, acá en la ciudad tenemos...
Mar del Plata es una isla.
Tenemos seis astilleros. Dependemos, una de las patas industriales históricamente fue la pesca. Y el otro día los medios celebraban que se va a instalar en el parque industrial una fábrica de chalecos antibalas. Entonces, yo digo, estamos mirando todo al revés. Cuando vos podés tranquilamente, por la situación geográfica que ocupamos, trabajar para la construcción de elementos costa afuera, para la industria petrolera, para Vaca Muerta, para la industria pesquera, para la industria... Y no. Festejamos, yo te digo, que van a traer los barcos de afuera, y entonces tendremos un periodo de espera en que esos barcos se rompan, y entonces ahí empecemos a trabajar en astilleros.
Por eso te decía, Mar del Plata es una isla con respecto al resto del país, digo, porque hay un proceso de recomposición de lo que es el astillero de Río Santiago. Vale la pena decir hoy que ha caído una grúa por falta precisamente de mantenimiento y de siga del Estado durante los 4 años anteriores, y recién ahora se está reactivando todo, no hubo heridos por suerte, pero hay una especie de convenios de reactivación. ¿Qué pasa con Mar del Plata, que teniendo astilleros en condiciones de trabajar no están trabajando? ¿Y por qué se mantiene, si es una isla, en esa isla?
Y indudablemente que cuando alguna vez también hemos escrito y hemos dicho, y a todos los que nos han querido escuchar se lo hemos dicho, que está profundamente cartelizada todo lo que tiene que ver la industria acá en la ciudad, está en manos de no más de media docena de gordos, como se los denomina acá, y que hay que ver a quiénes responden. Yo creo que diariamente informo y me informo y leo y repaso y contextualizo, y ya sabemos claramente a quiénes responden esos intereses. Entonces, hoy Mar del Plata, bueno, ya dejó de ser atractiva, entonces empieza a mutar esa industria, se empieza a ir al sur, del sur vuelven para hacer, pues fíjate la contradicción, pescan durante ya prácticamente todo el año en el sur, pero el puerto de asiento y las reparaciones lo vienen a hacer a Mar del Plata. ¿Por qué lo vienen a hacer a Mar del Plata? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo a Mar del Plata? Justamente lo que vos terminás de decir, esa isla, esa cartelización que digo yo. Uh-huh. Porque si no se entiende, porque si vos, tu puerto de operaciones durante todo el año fue Puerto Madryn, y quédate en Puerto Madryn, hacé puerto de asiento, hacé reparaciones, hacé todo lo que tengas que hacer en Mar del Plata, en el puerto que estuviste operando todo el año. Sin embargo, no, se vienen a Mar del Plata. Entonces, digo, hay cuestiones que evidentemente permanecen en el tiempo y quedan. Nosotros, mucha gente cree que uno lo exagera el término, pero nosotros acá en la ciudad un día nos acostamos obreros navales y nos despertamos empleados de comercio. Y pasó. Y pasó, y después, y estamos, no estamos hablando solamente de la década del 90, ¿eh? Eso sí, pasó en el 90, pero estamos hablando que llevó casi otra década poder lograr que la Federación firme un papel, un acta, con la Federación de Empleados de Comercio para que reconozcan que nosotros éramos trabajadores portuarios, marítimos y navales. Nosotros, ese simple decreto nos convirtió en panameños, con todo el respeto al pueblo panameño. Uh-huh. Todo eso pasó acá. Uh-huh. Y todo el resto de los puertos del país se desenvolvieron mucho más rápido. Se sacaron mucho más rápido el 8-17 de encima, se sacaron todas estas cuestiones, y sin embargo nosotros no. Uh-huh. Entonces quedaron todos esos vicios, quedaron todos esos derechos adquiridos para el empresario, y bueno, y tratan de mantenerse.
Vos, bueno, convengamos que la matriz neoliberal no se radicó en Mar del Plata, ¿no? Una ciudad radical, estirpe radical, y atravesando los 90 con ese eje y entrando al nuevo siglo también con el mismo, tampoco hubo posibilidad de modernizar una industria que era de fomento necesario más allá de lo que es, claro, la industria turística, ¿no? Da la sensación de que Mar del Plata es solamente el turismo y que después no hay nada más para lo que vivir, y sin embargo está la actividad marítima pesquera y está la actividad naval, que son primordiales también para el sostenimiento económico de la ciudad. No obstante, los gobiernos de características neoliberales se han quedado nada más con el negocio y achicando el mercado, ¿no?
Lo que pasa que las cuestiones es cuando todas estas nuevas generaciones o todos estos nuevos gordos de acá olieron eso. Yo insisto en no ponerle un signo político. Cuando ellos olieron esto muy parecido al liberalismo, no lo quisieron largar más, porque yo te recuerdo, yo llegué en el año 78 al puerto de Mar del Plata, pongámosle el número redondo, en el año 80 yo cobraba $5,000 por mes changueando en el puerto. Uh-huh. Y la tonelada de merluza estaba a $1,000, y 10 años después, en los 90, la tonelada se fue a $3,600 y yo pasé a ganar $270. Entonces, claro, algo olfatearon, algo les gustó, vieron un hueso que no largaron más. Entonces, ¿por qué lo irían a cambiar? Porque nosotros, como vos decías hoy en la apertura del programa, y cuando nosotros, toda la gente que va quedando fuera del sistema, también la vamos a tener que contar algún día, y hay una deuda pendiente con toda esa gente, y hay que ver cómo se caracteriza toda esa gente. Porque, ojo, cuando vos ves un carro y un chico va al lado con el papá juntando cartón, eso también es una deuda del sistema.
Totalmente, y hay que prestar atención a esas cuestiones y darle también prioridad política a esa perspectiva, porque es también la caracterización de un modelo de país que hizo feliz al pueblo, prestando la atención precisamente con políticas activas a ese sector de la población. Hablando de deudas, Walter, además que ya nos queda poco tiempo, vamos cerrando el programa. Sigue pendiente y seguimos pateando la pelota para adelante, por más que haya reclamos de las bases para llegar a Mar del Plata. No se puede y no se puede. Por ahora tendremos que seguir esperando y conformándonos con la foto que usted nos manda.
No, yo la verdad que espero, en verdad, espero, porque la verdad que hay momentos que se hace muy de demasiada angustia y de demasiado...
Cuesta arriba.
Demasiada amargura, uh-huh. Sí.
Hay que divertirse un poco.
Hay que divertirse y hay que volver a... O sea, yo tengo todos mis hijos, son cabeza de familia, son células en los que ellos ya son cabeza de familia y deciden la mejor manera de cuidar sus hijos, y en los que yo no puedo intervenir, y eso directamente me afecta, nos afecta a la patrona y a mí, y bueno... pero no puedo decidir.
Veremos sí. Entonces cuando se abre todo para poder caerle en malón allá y, sí, ¿no? Y cambiar el ánimo. Nos quedamos sin tiempo. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para usted y gracias siempre por llamar.